Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos. Como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar charlando y aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud. Y esto lo hacemos de la mano del doctor Dante Converti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Matrícula nacional 50.660. Buenas tardes, Dante. ¿Cómo estás?
Hola, Dante. Hola. Ahora sí.
Bueno, después de la presentación vino el buenas tardes, Dante. ¿Cómo estás? Que parece que no llegó a salir.
Ahí no salió porque tenía apagado el micrófono. Ahora ya lo prendí.
Bien, listo. Bueno, ya estamos normalizados. Vamos de vuelta. ¿Cómo estás, Dante?
Muy bien, Yamil. Buenas tardes y buenas tardes a la audiencia.
Bueno, veníamos charlando últimamente sobre las distintas terapias que vos aplicás, la diferencia con las medicaciones. Para hoy, ¿qué tenemos?
Vamos a redondear un poco el concepto de las medicaciones porque me recibí algún mail de algún de algún oyente nuestro donde me dijo que yo dejo expreso que no que la medicina alopática no cura nada. O sea, no es exactamente el concepto que yo quise decir. La medicina alopática tiene tratamientos muy, muy buenos. Muchas veces se usan en exceso, entonces a veces traen más perjuicios que, que beneficios. O sea, no podemos dudar de los tratamientos con antibióticos que han salvado millones de vidas a lo largo de estos prácticamente 80, 90 años desde que se descubrió la penicilina, accidentalmente, ¿no? Uh-huh. Y se fueron obteniendo otros medicamentos que han salvado la vida a un montón de gente. Antes la gente moría de difteria, moría de cólera, moría de tuberculosis, moría de una neumonía, moría de una sepsis por una herida. O sea que no podemos dejar, de lado eso.
Sí, el problema. Vamos a sumar un poquito también el hecho de que lo has dicho muchas veces y yo también lo repito, vos sos neurocirujano y has ejercido durante muchísimos años de tu vida la medicina tradicional, que ahora hayas incorporado, no sé ya cuántos años llevas juntos trabajando, llevamos como 10, pero quiero decir que nada, esto es importante, que siempre lo estamos destacando para que quien nos acompaña sepa también que está escuchando a alguien que trabaja con las dos vertientes de la medicina, que ambas son totalmente válidas, ¿no?
Exacto. O sea, existe una complementación, una sinergia muchas veces entre la medicina tradicional, la medicina alopática y este tipo de terapias, pero nunca, o sea, yo no voy a dejar de usar nunca un antibiótico de un paciente que tiene una neumonía bacteriana o que tiene una sepsis o un paciente con tuberculosis. Evidentemente los tratamientos son efectivos y son curativos en la mayoría de los casos. Lo mismo hablamos por ejemplo, un medicamento que yo critico mucho el uso, que es para los temas gástricos, gastritis y demás, los omeprazol, espantoprazol y demás. O sea, en realidad es un excelente descubrimiento, es un excelente tratamiento para una úlcera o una gastritis hemorrágica, utilizándolo durante el tiempo que tiene que ser utilizado. Nosotros, años antes del descubrimiento de la cimetidina, ranitidina, famotidina, omeprazol y demás, que son todos medicamentos que se usan para el tratamiento de la patología de estómago, la irritación gástrica y demás, una úlcera gástrica era realmente una urgencia médica, existía un gran riesgo de vida, muchas veces había que hacer una cirugía de urgencia porque se perforaba una úlcera y sangraba dentro de la cavidad abdominal y había que sacar un pedazo de estómago, o sea, en la cirugía, o sea, no era pavada, era cuadro realmente grave. Hoy, con un tratamiento con algún prazol, uno evita en más del 90% de los casos que la úlcera siga avanzando, que perfore la pared del estómago y logra que se cure. Entonces, no vamos a negar la utilidad de eso. Lo que yo voy a negar es que lo que voy a criticar es que se lo use, inclusive sea de venta libre, porque hay omeprazol de 10 miligramos que es de venta libre, o sea, cualquiera lo puede comprar porque tiene un malestar gástrico, porque tiene un poquitito de ardor, de acidez, y puede usarlo indiscriminadamente, sin ningún control, cuando también sabemos, y lo dice en el prospecto de cualquier prazol que usted pueda comprar en una farmacia, que el tiempo de utilización es un tiempo corto para salir del paso, que es una úlcera, puede ser 1 o 2 meses, se corta el tratamiento y hay que tomar las medidas higiénico-dietéticas para que ese cuadro no se repita, para que la gastritis no vuelva otra vez a aparecer, y es ahí donde yo discrepo con el tratamiento clásico que hace la mayoría de la gente, porque ya veo pacientes que están tomando omeprazol o alguno de esos medicamentos desde hace 5, 10, 15, 20 años, les ha atrofiado totalmente las células parietales del estómago, que son las que fabrican el ácido, que precisamente el estómago es un órgano que tiene que tener ácido en su interior, tiene que tener un pH bajo, por varias razones, entre otras, destruir las bacterias, hongos y microorganismos que entran con los alimentos. Un pH ácido destruye todos esos microorganismos que están contaminando, que están presentes en la mayoría de los alimentos que nosotros comemos. Y segundo, porque es uno de los compuestos que inicia la digestión de las proteínas. Entonces, nosotros necesitamos tener un estómago que tenga un pH ácido, utilizando indiscriminadamente este tipo de medicamentos, lo que hacemos es un daño. Porque estamos haciendo una lesión en el estómago, ¿no?
Mira, nos está mandando un mensaje nuestro oyente Carla, y cuenta de que la madre ha hecho un cáncer de pulmón a raíz del tratamiento, exactamente como vos decís, con los prazoles, ¿no?
Claro, con el uso, mal uso de, ¿cómo se llama?, de los prazoles, es realmente poder curar una úlcera sin llegar a una cirugía, como muchas veces pasaba antes, o que se produjo una hemorragia, tomando una cápsula o dos cápsulas por día durante 20, 30, 40, 50, 60 días, realmente eso es muy, muy importante. Pero lo ideal hubiera sido que no se hubiera llegado a producir la úlcera. La úlcera tiene, como todas las enfermedades, un componente mental, estrés, psicológico, como lo quieran llamar, que está presente en cualquier enfermedad, que la puede desencadenar una enfermedad que está latente, o puede agravar una enfermedad que ya está presente. Entonces, si estamos sometidos a estrés psíquico, evidentemente esa enfermedad se va a agravar. O sea, sobre eso, bueno, los tratamientos que uno puede buscar, tratamientos psicológicos, tratar de no recurrir a lo que recurre lamentablemente la mayoría de la gente, es a tomar una benzodiazepina, llámese, bueno, todo el mundo lo conoce, clonazepam, alprazolam, que son medicamentos muy, muy consumidos, que son ansiolíticos, pero que tienen el problema de que son adictivos, provocan con el uso prolongado deterioro cognitivo, y cada vez hay que ir subiendo las dosis. Entonces, lo lógico, y es lo que uno hace cuando lleva adelante este tipo de medicinas, es recurrir a métodos más naturales, más sanos, para lograr controlar en lo posible la ansiedad provocada por el estrés, que es lo que va a generar la aparición o agravamiento de muchas enfermedades. Entonces uno recurre a la psicoterapia, a los distintos tipos de psicoterapia, recurre a la actividad física como el yoga, la meditación, el tai chi, o sea, hay un montón, la actividad física aeróbica, salir a andar en bicicleta, salir a caminar. Si es joven todavía, con un buen calzado y tratando de que no sea en piso duro, salir, ¿cómo se llama?, a trotar, natación. O sea, existe toda una serie de elementos con los cuales uno puede canalizar ese estrés, que es muy difícil, dado el ritmo de vida que lleva uno en las grandes ciudades. El gran problema actual es cómo canalizamos ese estrés, porque ese estrés nos está enfermando. Bueno, pero hay que tratarlo. Hay ciertas medicinas, ¿cómo se llama?, naturales, fitoterapia, medicina ayurveda, que recurre a raíces de ciertas plantas, como la ashwagandha, y una serie de hierbas o de raíces en polvo que tienen efectos ansiolíticos, tienen ayuda mucho a superar esos episodios de estrés, y tienen la gran ventaja de que no son adictivos y no provocan deterioro cognitivo. Entonces, desde ya, que en el momento en que se presentó la lesión, la úlcera, la gastritis hemorrágica en el estómago, por supuesto que vamos a usar, y voy a usar, omeprazol, pantoprazol o el medicamento que sea para sacarlo del paso. Pero después tenemos que corregir los factores, el factor estrés, como hablamos recién, y después lo más importante, no más importante, pero muy importante, es el factor alimentación. Si nosotros no cambiamos la forma de alimentación, que es la que nos generó el desorden, el desequilibrio en el estómago, que lleva a la aparición de la gastritis hemorrágica, la úlcera o el reflujo. O sea, nadie nace, salvo casos puntuales, con una hernia hiatal. La hernia hiatal se produce por la mala alimentación, el consumo de alimentos que fermentan en el estómago, como son los hidratos de carbono refinados, los aceites y demás, crean gases y hacen que el estómago progresivamente, a lo largo de los años, logre atravesar el hiato esofágico. O sea, el estómago es un órgano que está tiene que estar totalmente en el abdomen. No, o sea, el órgano que comunica la boca, por donde nosotros incorporamos los alimentos, con el estómago, que está en el abdomen, es el esófago, que es un tubito largo que va desde la boca o desde la faringe, va todo hasta llegar al estómago. Ahora, ese esófago atraviesa un músculo que se llama diafragma, que es uno de los músculos que nos permite respirar, y que se separa precisamente el tórax del abdomen, de los órganos del abdomen. Todo lo que son órganos abdominales, estómago, páncreas, hígado, intestino, etcétera, están por debajo del diafragma. Y los órganos torácicos, pulmones y corazón, fundamentalmente el mediastino, el timo y demás, están por encima del diafragma. Cuando nosotros, por la mala alimentación, por las dilataciones gástricas que provocamos con esa mala alimentación, por la gastritis que vamos provocando, se produce un paso de esa primera sección del estómago, atraviesa ese hiato, ese agujero que tiene el diafragma, que permite el paso del esófago, entonces sale un poco de estómago a lo que es la cavidad torácica. Y esa es la causa principal del reflujo. Entonces, si nosotros no corregimos los factores alimenticios que han generado ese problema gástrico, evidentemente vamos a tener que tomar omeprazol, toda la vida, y es cuando van a aparecer los problemas. Bien. Lo mismo pasa con los antibióticos, etcétera, ¿no?
Le voy a contar entonces, si me permitís, a quien nos está acompañando. Bueno, estamos charlando aquí con el doctor Dante Gonberti, neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, especialista en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Y es importante que vos recuerdes, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Su contacto, 15-51-74-12-47. Agéndalo, 15-51-74-12-47. O a través de su correo danteconverti@gmail.com. Ahora sí, continuamos escuchándote, Dante.
¿Cómo no, Yamil? Entonces, eso es lo que yo quiero decir con que si uno hace un mal uso de los medicamentos alopáticos, evidentemente no solo no van a resolver el problema, sino que con el tiempo lo van a agravar. Pero desde ya, para este caso, para caso de una infección, de una ¿cómo se llama? Hipertensión arterial. Viene un paciente a verme y le tomo la presión y tiene 180 de máxima y 10 de mínima. Ya le estoy dando un medicamento antihipertensivo, ya sea los distintos tipos de medicamentos antihipertensivos que hay, porque es decir, urge bajar la presión y el tratamiento ortomolecular de terapia de quelación, de ozonoterapia y demás son muy efectivos para estabilizar el cuadro, mejorarlo, pero no sirven en la etapa aguda. O sea, uno le va a dar medicamentos que sean vasodilatadores, que generen la formación de óxido nítrico, que es el vasodilatador natural de las arterias. Para eso utiliza otros aminoácidos como es la arginina o la ornitina. Hay toda una serie de tratamiento de apoyo que uno le va a hacer al paciente, pero ninguno va a reemplazar en el momento agudo el tratamiento alopático para la hipertensión. Hay gente que todo el mundo lo conoce, losartana, amlodipina, o sea, todos esos medicamentos que se utilizan, por supuesto que lo voy a utilizar. Voy a empezar entonces utilizando esos medicamentos para que la presión arterial se normalice y voy a empezar con el otro tratamiento, empezando por la alimentación, empezando por la Dante, flora intestinal.
Sí. Sí, si me permitís, nos llegó un mensajito de Melina que agradece el programa y te pide, en realidad, que en algunos sucesivos salidas hable sobre el ayuno intermitente.
Sí, cómo no. Eso es parte, digamos, del tratamiento que uno va a hacer cuando tiene problemas de este tipo: hipertensión arterial, tiene trastorno circulatorio, tiene enfermedad arterial, o sea, que se van tapando las arterias progresivamente, que pueden llevar a un infarto de corazón, a un accidente cerebrovascular, la diabetes 2, el ejemplo clásico, que cuando es decir, que lo ideal en ese tipo de casos es prevenir, o sea, como en todo este tipo de casos, y uno puede prevenirlo y no llegar a padecer la hipertensión o si la padece a edad más avanzada y algo controlable, uno puede llegar a no padecer una diabetes 2, porque dice, mi papá fue diabético, mi mamá fue diabética, mi abuelo fue diabético, yo voy a ser diabético. No es así. Si uno... Es decir, la diabetes del adulto era una enfermedad conocida desde hace años, 100 años y más, o sea, no es que no existiera, pero era una enfermedad rara, no era habitual, y evidentemente todo el auge que hay de este tipo de enfermedades crónicas se debe en gran parte a la contaminación en cuanto a pesticidas, herbicidas, metales tóxicos que han aparecido por todos lados desde 1920 más o menos, cuando empezaron a hacerse común el uso de los automóviles, gracias a que Henry Ford, que hizo la producción en serie de los vehículos Ford, no es propaganda, ¿no? Pero él fue el que empezó la producción en serie, puso el automóvil que pudiera acceder a él prácticamente gran parte de la población. Empezó el auge de los automóviles. Resulta que el combustible, que es la nafta, como antidetonante, para que funcionara mejor y no hiciera problemas en el motor, lo que usaba era un compuesto de plomo como antidetonante, que se siguió usando hasta avanzado los 60, no recuerdo bien la fecha en que fue prohibido. Pero durante esos 40, 50, 60 años, inundó el mundo de plomo. O sea que hoy, aunque no se usen las pinturas, no se usen las baterías, no exista más los tipos que usaban antes en las imprentas de plomo para imprimir libros, diarios y demás, que era otra fuente importante de contaminación, lo que hay hoy es una contaminación en todo el ecosistema gracias a los 50, 60 años que los automóviles estuvieron largando plomo hacia la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos cómo todo eso hace que el organismo se contamine, la mala alimentación llena de ácidos grasos, omega 6 proinflamatorio, aceites obtenidos mediante procedimientos antinaturales, como es la utilización de solventes y alta temperatura para obtenerlo, y no por el método clásico de que es prensado en frío, como es el aceite de oliva. Prestar atención siempre cuando compre un aceite de oliva que sea realmente prensado en frío. Es difícil, pero cuando dice orgánico prensado en frío, uno tiene que ver que en el envase diga la fecha de la cosecha, la fecha de elaboración, toda una serie de cosas que pueden indicarnos que es un aceite que es de buena calidad, ¿no? Bueno, pero todas estas cosas llevan precisamente a la aparición de este tipo de enfermedades. Entonces, el uso de una, o sea, la utilización de una alimentación sana, una alimentación natural, sin tantos o sin ultraprocesados, sin harina, sobre todo la harina de trigo es la más peligrosa, sin aceites vegetales, yo lo dije muchas veces, esto salvo el de oliva y el de coco, la actividad física aeróbica, los suplementos antioxidantes, las vitaminas son aminas vitales, vitaminas, y los alimentos que consumimos nosotros prácticamente no tienen vitaminas, y una gran parte de las vitaminas, como las hidrosolubles, la vitamina C, la del grupo B y demás, hirviendo a 100 grados prácticamente se desnaturalizan. O sea que si nosotros comemos alimentos vegetales cocidos, hervidos y demás, ya todavía que tienen pocas vitaminas, porque son vegetales que han sido extraídos de la planta o de la tierra de mucho tiempo antes, encima los cocemos exageradamente, y lo que logramos es que no tengan vitaminas. El déficit de vitaminas que se produce lleva a la enfermedad. La carencia de vitaminas te mata, o sea que no es que sean simplemente unas vitaminas para que me sienta mejor. Sin las vitaminas no podemos vivir, ¿no?
Me están haciendo señas, Jimena, nuestra operadora, de que ya tenemos que empezar a cerrar porque se nos está pasando el tiempo. Yo quiero aprovechar también para agradecerle tanto a Carla como a Melina por su participación con los mensajitos, que también colabora obviamente en instalar temas que son de interés general. Bueno, ahora sí te dejo para que vos puedas hacer tu cierre.
¿Cómo no? Vamos a hablar en el próximo programa de los distintos tipos de dieta, uh-huh. Aconsejarles para conservar la salud o para recuperarla. Vamos a hablar del ayuno intermitente, que es muy importante, y del ayuno prolongado, también, que son recursos terapéuticos que viene usando la humanidad desde hace miles de años, no es una cosa nueva, ¿no? Entonces, la semana que viene vamos a hablar de esos temas.
Bueno, Dante, gracias como siempre por todo el aporte que vos venís haciendo, y Dios mediante, en 7 días nos estaremos reencontrando.
Cómo no, un abrazo para vos, Yamil, un saludo a la audiencia y hasta la semana que viene.
Y para vos que nos acompañás como siempre. Gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Este programa
es tu favorito? ¿Es tu favorito?
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.